Muy buenos días, qué precioso comenzar la mañana con himno de alabanza sabiendo que en Cristo somos más que vencedores y que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. Gracias a Dios porque podemos en esta mañana estar juntos, podemos conectarnos a través de este medio y agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado a través de esto en el nombre de nuestra iglesia Reston Bible Church. Muchas gracias. Esta mañana quisiera compartir con ustedes una de las promesas más hermosas en la palabra de Dios acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La bienaventurada esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes una porción que se encuentra en la carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 3. Voy a leer 14 versículos para ponerlos en contexto. Él comienza de esta manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Padre, gracias en esta mañana te doy, Señor, por permitirnos, Señor, levantarnos, por el hermoso día que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, el privilegio que tenemos de poder llevar tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que escucharán este mensaje. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser la obra para la cual tú la enviaste. Pueda tocar los corazones de las personas, pueda llamarlos al arrepentimiento y a la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que Jesucristo viene de nuevo. Sabemos que Él viene por su pueblo y que esta verdad, esta promesa, Señor, se va a cumplir conforme a tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Durante la predicación de Semana Santa, había hablado acerca de la resurrección y dije que la resurrección y la segunda venida de Cristo son dos de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Porque sin resurrección no habría segunda venida. Y sin segunda venida no habría resurrección de los muertos, por lo tanto estaríamos bajo condenación. La segunda venida de Cristo es uno de los temas más recurrentes en el Nuevo Testamento. Se menciona cerca de 300 veces, hace alusión acerca de la segunda venida de Cristo, aproximadamente 300 veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es de vital importancia en estos días en que vivimos en el cumplimiento de los tiempos, diríamos en los tiempos postreros, porque cada día la salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Esta es la bienaventurada esperanza que los apóstoles tenían en sus corazones de ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo anhelaban, lo deseaban de todo corazón, y esa es la misma esperanza que debe haber en nuestros corazones. Por eso es que los primeros discípulos siempre se saludaban, la iglesia cristiana se saludaba Maranata, que significa Cristo viene. Jesús dijo, ellos tenían en su memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo que vendría otra vez. Y entre ellas está la de Juan 14:3, que dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es palabra de Dios. Eso es lo que Jesucristo dijo, que Él iba a preparar lugar para nosotros, pero que vendría otra vez para llevarnos con Él, para que estemos en el lugar donde Él está. Cuando Jesús ascendía al cielo, antes de celebrar el día de Pentecostés, los ángeles dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que, hermanos, gocémonos en la idea de que Cristo viene, y Cristo viene por nosotros, que todo lo que aquí vivamos en esto será irrelevante, porque lo mejor está por venir. Por eso, Pedro escribe esta carta. Es una carta abierta para la iglesia en ese momento y para nosotros también, que vivimos los fines de los tiempos. Y él comienza esta carta en el versículo 1 del capítulo 3, en la segunda de Pedro 3, del 1 al 3, diciendo de la siguiente manera, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Qué hermoso es saber que él utiliza la palabra amados como una palabra afectuosa, como una palabra cariñosa, una palabra fraternal para la iglesia en ese momento. Ya que el Señor Jesucristo había encargado a cada uno de los seguidores de él bajo el liderazgo de Pedro, y Pedro ahora había tomado ese liderazgo con un amor verdaderamente por cada uno de nosotros. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas tres veces? Las tres veces el Señor le responde, apacienta mis ovejas, porque ahora él dirige esta carta, las dos cartas del apóstol Pedro están dirigidas a esta iglesia que eran los amados, que eran los queridos, que eran los hijos de Dios, que eran pueblo de Dios. Ahora él les recuerda que pongamos atención a las palabras que los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento han escrito en relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos entendimiento, es como que les dijeran: tengan en cuenta mis palabras y no olviden que Cristo viene. No olviden que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él les dice: en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El entendimiento de ellos no estaba embotado, el entendimiento de ellos no estaba oscurecido, por el contrario, ellos tenían un entendimiento limpio porque habían recibido la palabra de verdad para que fueran salvos. Y les dice: para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Pero lo primero que él resalta en esta porción, en el versículo 3, les dice: sabiendo primero. Lo primero que ustedes tienen que saber, que tienen que entender y tienen que tener mucho cuidado, es que en estos postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Es interesante que los burladores ya existían antes, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pero más que nada, los burladores existen hoy, en los tiempos en que vivimos, porque una de las cosas que el diablo pretende ocultar, que pretende que los cristianos estemos como dormidos, es en relación con la segunda venida de Cristo. Un burlador es aquel que se burla de Dios y de las cosas de Dios y expresa su opinión negativa de la sabiduría con burla para involucrar a otro. Es la misma palabra que se usa para escarnecedor. Los escarnecedores fueron los que estaban frente a la cruz, diciéndole a Jesús: si eres Dios, sálvate a ti mismo. Ellos estaban delante de la cruz, instigados por el demonio, para que ellos atormentaran con sus palabras a nuestro Señor Jesucristo. Los burladores o escarnecedores están en nuestro medio. Por eso Pedro le dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. No es que no existían en aquel momento, existen ahora también. Burladores andando según sus propias concupiscencias. Los escarnecedores no se pueden enseñar porque ellos creen que todo lo saben y se niegan a escuchar la verdad. El mundo que nos rodea se ha envanecido en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Me viene a la mente en este momento el Salmo 2 de David, que dice: ¿por qué se amontinan la gente si los pueblos piensan cosas buenas, malas, vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora de los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero aparte de eso, algo que es bien característico en estos burladores que rechazan y quieren ocultar la verdad de la venida del Señor Jesucristo y de la verdad del Evangelio y la verdad de la palabra de Dios, son que ellos andan según sus propias concupiscencias. Pedro los conocía muy bien. Yo creo que también ahora se dan a conocer, porque el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Son aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan esa misma piedad en su vida. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos da una descripción de lo que ellos son. En primer lugar, ellos no aprueban tener en cuenta a Dios. Dios está fuera de su contexto, Dios está fuera de su vida. A ellos no les interesa saber y conocer de Dios. Para ellos hay otras cosas más importantes. Por eso Dios los entrega a ellos, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Quiero que ustedes pongan en contexto estas cosas en el mundo en que nosotros vivimos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el mundo que nosotros vemos en la actualidad. Un mundo corrupto, un mundo que ha sacado a Dios de sus vidas, un mundo que rechaza todas las cosas que vienen de Dios. En el versículo 4 de 2 de Pedro 3, ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Ellos se burlan de esta doctrina, se burlan de esta promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a ser? Nada, todas las cosas siguen igual. Los incrédulos se burlan de las promesas de Dios, mas no se dan cuenta que Dios no ha regresado precisamente por amor a ellos. Como dice el mismo apóstol Pedro en el versículo 15 del capítulo 3, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso el Señor no ha regresado. Por amor precisamente a aquellos detractores, por amor a aquellos que se burlan de Él. Son saboteadores de la verdad, principalmente la verdad de que Jesús viene otra vez. Si usted se da cuenta, en el mundo que vivimos, la filosofía de vida que prevalece en esta sociedad globalizada es desenfrenada, desobediente, la gente está obstinada, está ciega. A ellos se les puede escuchar diciendo, todas las cosas continúan de una manera como al principio. El sol subirá mañana a su hora, las estaciones van y vienen, todas las advertencias que escuchamos en el pasado todavía no ocurren, de manera que nada debe inquietar. Vive tu vida, disfrútala, satisface, haz lo que quieras que te haga feliz. Pero a la vez, el versículo 5 al 7 dice lo siguiente, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es interesante que Pedro dice que ellos ignoran voluntariamente, o sea, cuando usted ignora algo voluntariamente, es que usted lo sabe, que usted lo conoce, que usted lo entiende y se le ha revelado en algún momento. Ellos olvidan voluntariamente que los dos grandes cataclismos universales ocurrieron por intervención divina, la creación y el diluvio, y que por esa misma palabra, esa palabra viva y eficaz, esa palabra poderosa, esa palabra creadora, esa palabra que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, por esa palabra misma están reservados los mismos cielos y todo lo que existe. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa misma palabra vendrá el juicio sobre toda la tierra. Y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y veremos descender de los cielos a nuestro Señor y Rey Jesús en gloria y majestad. Jesús dijo estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Pedro continúa su carta en el capítulo 3, versículo 8, diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. ¿Por qué les dice que no ignoren esto? Porque Dios es atemporal, porque Dios es eterno, porque Dios es sin principio y sin final, no es como nosotros. Dios no está limitado al tiempo, al espacio y a la materia. Dios es Dios. Por eso es que Juan en el libro de Apocalipsis lo describe correctamente como el alfa y la omega, como el principio y el fin, como el primero y el último, como el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esas son las palabras de Juan describiendo al Señor Jesucristo. Moisés en la zarza ardiente lo vio y dijo: ¿cómo? ¿A quién? ¿Quién le digo al faraón que me mandó? Y él dijo: diles que te manda el yo soy. Él es el gran yo soy. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. En el versículo 9 del capítulo 3, Pedro dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las cosas maravillosas de los atributos de Dios es su amor, su misericordia. Su gran amor y su gran misericordia por cada uno de nosotros, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio lo más valioso que tenía para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El profeta Jeremías en dos libros, uno en Jeremías y en el otro en Lamentaciones, dice algo interesante. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, 22-23, él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¡Qué hermoso! Dios nos ha permitido vivir un día más. Dios nos ha permitido amanecer un día más. Dios no ha enviado juicio a esta tierra por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, como diría el Espíritu Santo, hoy es día de salvación. Hoy puede ser tu día de salvación. Pero Pedro continúa diciendo: pero el día del Señor vendrá. O sea, unos, los burladores, lo ignoran, tratan de ocultarlo, tratan de decir que no va a pasar nada, tratan de decir que el Señor no vendrá. Pero Pedro dice: ok, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Solo imagínense las palabras del apóstol Pedro, respaldado por el Espíritu Santo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados? pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cómo? Una pregunta que yo hago, ¿cómo debemos de vivir esperando el regreso de nuestro Señor? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y pianosa manera de vivir? Dios espera que nuestra manera de vivir sea diferente a la de los burladores, diferente a la de los escarnecedores, diferente porque nosotros tenemos una promesa y esa promesa se cumplirá. El Señor Jesús, hablando acerca de estas cosas, dijo lo siguiente en el libro de Lucas 21, 34 y 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y poder decir, he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir, alertas, velando, orando en todo tiempo, no dejando que nuestros corazones se carguen de glotonería, embriaguez de los afanes de esta vida, pero sobre todo, hermanos, debemos de vivir con contentamiento, con gozo, con alegría, con expectación, porque tenemos la bienaventurada esperanza en nuestros corazones, sabiendo que nuestro Señor Jesús viene por nosotros, que el Señor Jesús viene por su iglesia. Maranata, Maranata, el Señor viene. Para concluir, todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo no es coincidencia. Es Dios llamándonos la atención. Es Dios hablándonos para que no perezcamos, sino que nos volvamos a Él, nos arrepintamos y recibamos en nuestro corazón al único que nos puede dar salvación y un tiquete seguro a la vida eterna, Jesús. Dios no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por cada uno de nosotros. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Únicamente Jesús, el que murió, el que resucitó, está sentado a la diestra de Dios y también intercede por nosotros, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pero también ese mismo Jesucristo es el que viene por nosotros con gloria y majestad, con poder, con sus santos ángeles. Gloria a Dios. Vivamos con gozo, con contentamiento, con expectación, teniendo esta bienaventurada esperanza en nuestros corazones, sabiendo que nuestro Señor viene por nosotros. Vivamos para darle gloria en cada cosa que hagamos. Cristo viene, hermanos. Oremos. Padre, gracias por este privilegio, Señor, de poder hablar acerca de esta promesa maravillosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Permite que nuestros corazones, oh Dios, estén expectantes, gozosos, alegres, cuando esperamos la venida de nuestro Señor con poder, con gloria y con majestad. Y Señor, al igual que los ángeles le dijeron a los apóstoles desde el Monte de los Olivos, le dijeron, ¿qué estáis viendo al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, vendrá otra vez. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por las personas que escuchan este mensaje. Y, oh Dios, permite que puedan internalizarlo, puedan ponerlo en sus corazones y puedan darle gloria a Dios por todo lo maravilloso, por todo lo bueno que Dios es, porque Él es misericordioso y porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga paz en vuestros corazones en este momento. En el bendito nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que es, el que era y el que ha de venir. Bendito sea su nombre. Amén y amén. Gracias.